¿Qué tal? Muy buenos días. Está en usted en su programa Estatus en la Cultura en un sábado que pues amaneció lluvioso como a las 6 de la mañana, pues se sintió esta tormenta que pues bueno, pues tiene de alguna manera medio paralizar algunas calles principales como lo que serían las Socarranas. Y pues bueno, pues está dentro de una mañana que pues promete que va a ser muy calurosa y pues van a haber varios temas de candente, ahora sí que pues candente pasado, candente actualidad. Y pues bueno, por lo pronto veremos qué hay de candente por ahí, por el ambiente del cine, Pablo Garavito. Pablo.
Candente, Ana de la Reguera y Mila Jovovich, seguramente. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Pues ahora sí que tienes buen ojo, ¿eh?
De cada sábado, pero estoy en un transporte urbano y todos volverían a, o me volverían a ver como loco, ¿no?
Es normal, es normal.
Oye, amigo, fíjate que hay varios estrenos importantes. Comencemos con el lado comercial, con el lado hollywoodense. Está Mila Jovovich con la cuarta entrega de una película basada en un videojuego que se llama Resident Evil y cuya novedad es la tercera dimensión. Y en verdad es tercera dimensión, no como películas que nos mienten, como fue el Titanic o el último maestro del aire. Aquí la tecnología es impactante, sin exagerar, ya que está filmada pensando en el 3D y con la tecnología necesaria. Con decirte que usaban ahí más cámaras que Avatar, a veces imaginar que por lo menos no nos toman el pelo en ese sentido. La historia pues no debe ser superficial, pero sí me importa que tenemos a Mila Jovovich en la pantalla grande y en tercera dimensión, ¿no? Y por otro lado, una película que se llama Amor a distancia, con la película Drew Barrymore y el actor Justin Long, que parece ser una comedia más del montón, pero no es así. Empieza como salsa, historias acerca de dos chavos que se encuentran en un lugar y comienza una relación aventuresca, no tiene nada formal, pero terminan enamorándose y así empieza una historia pues peculiar, ya que ellos viven en dos puntos diferentes y de sus casas y pues mantener el romance vía electrónica y telefónica. Entonces, pues es original la película. Yo creo que sí, vale la pena, pues los seguidores de Super Memo y la gente que es la primera romántica, pues vayan a ver esta cita que no les va a defraudar. Y en cuanto a cine mexicano, está la película Frikes de tercera dimensión, que es una cinta animada por 100 expertos en la materia, y pues es justamente eso, Frikes, unos personajes que nos ayudan a reencontrarnos con valores universales, pues ven hacia nuestra cultura como la maya y otras más de todo el mundo. Una película, no he visto las cintas, ojalá esté bien en cuanto a tecnología. Pero apoyemos el cine mexicano y más ahora con el tan sonado centenario y bicentenario de este año, ¿no?
Pues,
Por cierto, que hablamos del disco de independencia de la semana, es obligado mencionar la película Hidalgo, la historia que más contada. Está protagonizada por Damián Bichir y también está Ana de la Reguera y es justamente la historia de Don Miguel de Rucosilla, pero desde un punto de vista más humano. Podemos ver a este señor como un amante del teatro, como un mujeriego, como un filósofo. Es decir, todo lo que lo motivó para, al final de cuentas, llevarnos a la independencia. La prima de Guía con Antonio Serrano, el mismo cineasta que hizo el texto Fuego y Lágrimas. Claro, no tiene nada que ver con esta cita mencionada, pero sí hablamos de una dirección que tiene claro.
Pues ahora sí que el Hidalgo, que es de carne y hueso, por ahí pues hay algunos intentos pues de descorrer mitos. Hay algunos programas televisivos que incluso dicen la historia detrás del mito. Y si es bueno pues ver al personaje detrás del mito, porque el mito pues muchas veces está fuera de la dimensión humana y muchas veces pues es más una ficción que una realidad. En este caso, pues, ¿qué tanto es crítica esta obra o qué tanto logra ser crítica esta obra? Habría que verla en el cine.
La película que escucho, escucho bajito, es
La película sobre Hidalgo, habría que verla en el cine pues para ver qué tan crítica es.
claro, a ver, claro está la realidad. Lo cierto es que por lo menos no muestra otras líneas, ¿no? no citas o notas comunes en nuestra biografía en la primaria, ¿no? Vale la pena. Oye, y si me permite, Jesús, importante mencionar en cuanto al cine mexicano y las fechas patrias, que es obligado, pero súper obligado, ver la película El Infierno, que es una película que más homenaje hace a nuestro país, no sé si ya la viste, una inteligencia crítica actual de México.
Fíjate que me tocó ver los thrillers y pues de alguna manera pues refleja lo que es esta realidad que está ocurriendo en el México profundo.
Exacto,
ahora sí.
Exacto. Sales deprimido de la película porque te das cuenta que, híjole, en quién confiamos. Ahora sí que muere el mal gobierno. Pero la verdad que también alcanza con su obsesión. Pero la película es inteligente. Tal vez un poquito larga, voy a jugar 20. Pero no es tan sufrible. Es una película divertida, ligera, rápida, los minutos. Yo digo que es obligada solamente por la temática de la patria, de esta fecha, sino porque es de las mejores películas que han filmado en años.
Bueno, pues ahora sí que agradecemos a Pablo Garavito el estar aquí en los micrófonos de Status en la cultura de emisión fin de semana.
Muchas gracias, un buen fin de semana. Hasta el fin de semana.
Hasta luego, Garavito. Pues ahora sí que siempre oportuno Garavito con sus comentarios, con un conocimiento pues de fondo sobre lo que ocurre y lo que acontece dentro de este medio que es el cine. Y pues bueno, pues dentro de las cosas candentes que hay en esta, pues en este fin de semana, pues estamos que próximamente se va a presentar un libro que va a incluir una mesa redonda en la Casa del Mago, que va a ser, o que va a hablar más bien sobre la Liga del 23 de septiembre, los libros de la guerrilla en México. Bueno, los que participan es Juan Antonio Castañeras y el maestro Jesús Zamora como investigadores, Sergio René de Dios Corona, la historia que nos pudieron de horror, que no pudieron borrar, Antonio Orozco, Michel, la fuga de Oblatos, y bueno, pues una serie de temáticas más para la que está hablando, pues ahora sí que la Tita, más conocida como la Tita, la maestra Bertalicia, mi maestra Lidia
Gutiérrez
Campo. Bien, adelante, maestro.
Buenos días, agradezco la invitación que hicieron para nuestro colectivo a este programa, y bueno, es una mesa redonda que tendrá lugar en el Fondo de Cultura Económica el día 23 de septiembre y se hará la presentación de unas reediciones de libros que tuvimos, todo sobre la temática de guerrilla y todo sobre la Liga Comunista 23 de septiembre. Principalmente me interesa a mí tratar el asunto de la desaparición forzada. Yo pertenezco a un colectivo que se llama Rodolfo Reyes Crespo y ese colectivo lleva el nombre de un compañero que fue desaparecido en la década de los 70. Entonces, Rodolfo fue compañero de nosotros en el movimiento estudiantil y después en la Liga. Y bueno, pues él no tiene familia, pensamos que no habrá quien lo nombre si no somos sus propios compañeros quienes lo hagan.
Dentro de que ahora sí que de esas experiencias de lo que sería pues la fundación de la Liga 23 de septiembre, pues ahora sí que la Tita tuvo un papel fundamental en esto, tengo entendido. ¿Cómo ve la situación de ese tiempo en que se lanzó esta liga o que se hizo esta unión de guerrillas en México a la situación actual?
Bueno, yo considero que en las situaciones que estamos viviendo rebasan lo que en aquel tiempo nosotros vivimos como experiencias, en que se habían agudizado las cuestiones económicas y en que había una represión, un autoritarismo que desbordaba. Yo no veo muy distinta la situación en este momento. Solo veo una ciudadanía menos participativa, pero afortunadamente cada vez el movimiento ciudadano va emergiendo un poco más. Entonces yo en este momento le apuesto a ese movimiento ciudadano. Y bueno, a un factor que se ha descuidado mucho, que es la educación, porque considero que los mayores recursos debieran ir hacia allá y no hacia las fuerzas represivas, como ocurre.
Quiere decir que la estancia armada en estos momentos no es propicia para México ni resolvería nada.
Bueno, yo creo que eso cubre una función de apagar fuegos. Y considero que lejos de estar apagando fuegos, se debiera prever esos fuegos, esos incendios. La manera de prever es la cuestión educativa.
Bien, ¿cómo sería esta cuestión educativa para prevenir ahora sí que pues se sucedan los errores del pasado, que se tengan estos derramamientos de sangre? Que bueno, es de los dos lados, porque es tanto del lado de las gentes que participan en las guerrillas como del lado del ejército, pues hubo víctimas, hubo gente que lucharon o que murieron dentro de estas gestas. ¿Qué hacer para evitar que haya estos derramamientos de sangre y que realmente el gobierno empiece a cambiar y empiece a ofrecer alternativas?
Principalmente considero que las oportunidades para los jóvenes debieran ampliarse, pareciera que se han cerrado. Entonces esas oportunidades en cuanto al acceso a la educación debieran ampliarse, tener una cobertura total, cosa que no sucede.
Bueno, pues ahora sí que vamos a un corte comercial, regresamos hablando sobre este tema de este foro donde se va a abordar ya desde el aspecto de la cultura, ya desde el aspecto de la educación, pues ahora sí lo que hay que hacer pues para solucionar problemas que ocurren en este país y bueno, también una remembranza de lo que fueron los antecedentes de los cambios que ha habido, de los procesos que ha habido dentro de este bicentenario, que no todo en el bicentenario es como para celebrarse, hay muchas cosas para cuestionarse y pues regresamos, está usted en el programa Estatus en su emisión fin de semana, Estatus en la Cultura, y los teléfonos en cabina son el 38 13 13 13 50, 38 13 13 51. Sí, pues, maestra, su nombre completo, por favor.
Y la librería es el fondo de teatro. Así se llama.
38 13 13 50 y 38 13 13 51. En un momento volvemos. Está funcionando. Está en libertad.
Está pasando esto.
Radio Fórmula, tercera cadena.
Salud y belleza es el programa de Alfredo Palacios.
Si realmente quieren estar delgadas y estar con un lindo cuerpo, lo pueden hacer. Aprendan a comer, no atragantarse con la comida.
Usted lo sigue de lunes a viernes de las 10 a las 11 de la mañana en Radio Fórmula 790.
Hacer hincapié
con la independencia y revolución,
que no nos acordamos del pasado,
la justicia social,
como estamos
viviendo de manera
más que
grandes hombres y
alcanzar las tres generaciones
para construir la
buscar que las ideas de
el Senado ha sido y será fundamental para México, porque
y ahí
hay mucho que hacer. Cámara de Senadores, 61ª Legislatura, responsabilidad. Trabajo, acuerdo.
Se quedó
el carro. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer con la fuerza de Hidalgo? Con la valentía de Morelos. Con la lealtad de José Ortiz de Domínguez. Estos valores, los mexicanos los llevamos en la sangre. Por eso podemos tener más héroes que salgan a trabajar, que se comprometan, que demuestren que a México siempre hay que darle lo mejor. ¿Y tú qué vas a hacer? Celebramos 200 años de ser orgullosamente mexicanos. Gobierno Federal.
Escucha Radio Fórmula Tercera Cadena, XEPON, 1280 de amplitud modulada, transmitiendo con 1000 watts de potencia desde Guadalajara, Jalisco. Radio Fórmula, su contacto con las grandes personalidades. Seguimos observando el estatus en la cultura.
Muy buenas tardes, muy buenos días, perdón, ya nos está haciendo, ya está pasando el día, eso sí, ya está transcurriendo. Y bueno, pues como transcurren los tiempos, como transcurren los momentos. Está usted pues en su programa Estatus en la Cultura y pues bueno, platicábamos sobre un evento que tiene que ver pues ahora sí que con un movimiento más allá de las armas, más allá de la lucha armada, pero que también va a ser un evento que va a ser una revisión en este año, que es crucial en el bicentenario, de lo que fue la Liga del 23 de septiembre, y que es un evento que se va a realizar precisamente en conmemoración de esa fecha, 23 de septiembre, en la librería José Luis Martínez del Fondo de Cultura Económica. Y pues tenemos para hablar de ello a Berta Lilia Gutiérrez Campos, bueno, pues conocida como La Tita, y que bueno, pues en algún momento pues tuvo participación dentro de lo que sería este movimiento de la Liga del 23 de septiembre. Y pues bueno, ahora propone una nueva alternativa, una nueva dirección, y pues bueno, hay cosas que pasaron dentro de lo que sería el 23 de septiembre. ¿Qué sería lo más memorable dentro del 23 de septiembre o lo que valdría la pena recordar o rememorar?
Bueno, muchos compañeros murieron, otros fueron desaparecidos. El movimiento 23 de septiembre inició propiamente en Ciudad Madero, Chihuahua, en el 65. Después nuestro grupo retoma esa bandera de ese movimiento y entonces se nombra Liga Comunista 23 de septiembre. ¿Qué es lo que habría que recordar o aprender de ese movimiento, que no tanto de las personas, sino del movimiento propiamente? Pues habría que aprender nuevas formas de participación social en estos momentos, y ahí es una corresponsabilidad, hasta dónde se puede participar socialmente. Eso las autoridades son las que lo van a ir marcando, porque yo creo que la ciudadanía tiene muchas formas de participación en este momento, y también pues se les reprime. Pareciera en estos momentos que la protesta social ha sido pues
catalogada de terrorista, en palabras propias de Fox. Y en palabras del actual presidente, pues se cataloga igual a un activista social que a un terrorista o a un guerrillero. Entonces, como que son categorías diferentes y estatus diferentes. Dentro de, ahora sí, de las represiones que se han dado en la época actual hacia la población mexicana, pues se habla mucho de que son represiones que no existen porque están muy diluidas o muy disfrazadas. ¿Qué tipo de reflexión, qué tipo de represiones se están dando actualmente?
Bueno, se sigue desapareciendo a los líderes sociales, se les sigue asesinando también y se les sigue encarcelando. Entonces, esas formas de represión permanecen desde aquella época hasta la actualidad. Solo que en aquella época seguramente fue algo frontal, mucho más intenso. Pero se siguen manteniendo. La desaparición forzada no deja de suceder cotidianamente. A los líderes sociales se les desaparece.
En este caso concreto de los desaparecidos, en este momento, ¿quiénes estarían en la lista?
Nosotros tuvimos de aquella época alrededor de 30 desaparecidos aquí en el estado de Jalisco. Y bueno, en todo el país hubo más de 1.500 desaparecidos registrados. Seguramente hubo muchos más. En Argentina hubo 4.000. Nosotros podemos comparar esa cifra, pero también podemos decir que no tenía que haber desaparecido ni uno, ni dos, ni tres. O sea, la estadística no es ni peor ni mejor, según el número, ¿verdad?
¿Y estos desaparecidos estaban o desaparecieron en campos de combate, en acción, o desaparecieron de sus casas, se los llevaron? ¿Cómo estuvo eso?
De las dos maneras. A veces eran detenidos en algún enfrentamiento y ya no volvía a saberse de ellos. A veces quedaba registrado el hecho por la prensa, o a veces, siempre la prensa dio un trato de delincuentes a todos los compañeros. Siempre se etiquetó el movimiento como un movimiento delictivo. Pero bueno, ahora que oímos hablar del bicentenario, sin que entren las comparaciones, sabemos que siempre se etiqueta a los luchadores sociales de gavilleros, de ladrones. O sea, siempre existe esa etiqueta, ¿no? Y en este momento, pues, es la etiqueta del terrorismo.
Bien, y habría otra cosa por lo cual se habría que luchar en este país, además de la justicia social, dentro de la, ahora sí que de las trincheras de la cultura y la educación.
Pienso que en este momento las personas están fuertemente motivadas a luchar por la subsistencia. O sea que ni las personas que tenemos un salario en este momento podemos decir que podemos estar desahogados en una situación económica. Creo que la pobreza extrema se agudiza. Creo que en un régimen de capitalismo que ahora se llama globalización o liberalismo, como le queramos llamar, las clases sociales subsisten y lejos de que la cuestión estructural en cuanto a economía haya mejorado, se ha agudizado. Se ha agudizado la pobreza extrema. Eso lo vemos diario en la prensa.
Pues ahora sí que un fenómeno que pues por ahí hay una canción que a mí me gusta en lo personal mucho que se llama Pablo del Monte, que dice, oye, Pablo del Monte no tiene casa ni dónde vivir ni comer, ni y que sigue siendo la misma situación que no mejoró para un amplio sector pese a la Revolución Mexicana. Y pues mucha gente le apuesta en el 2010 a otra revolución. ¿Es factible una revolución? Bueno, ya nos decía que no estaba muy en la línea de una cuestión armada. ¿Pero es factible que se dé en México un movimiento a escala similar a la del 23 de septiembre o más fuerte?
Considero que esa respuesta estaría más en manos del gobierno y de la autoridad en la medida en que permitan la participación ciudadana o no, porque movimiento social hay, o sea, la gente lucha por sus reivindicaciones materiales, sociales, ideológicas, pero ¿hasta dónde se le va a permitir manifestar sus ideas? Yo creo que en eso estriba la última palabra.
En gran medida. Pues yo pienso que es algo para reflexionar y pues es un tema que nos daría mucho más de qué hablar. Ahora sí que pues es amplio el tema de lo que sería la Liga del 23 de septiembre y lo que es el Partido Comunista 23 de septiembre. Y pues bueno, pues por lo pronto, para quien esté interesado, pues va a ser en la librería José Luis Martínez del Fondo de Cultura Económica este evento, esta mesa redonda, que bueno, organiza el taller editorial La Casa del Mago. Y bueno, pues viene a abordar varios aspectos dentro de la lucha de guerrillera en México, una cuestión que pues no se habla en los libros de historia, porque bueno, pues fue como la contraparte de la Revolución Mexicana. Y bueno, sería hasta a las 7 p.m. el día 23 de septiembre, una fecha pues histórica, doblemente por la fundación, por el nombre del partido, por de esa facción del partido, por el nombre de lo que sería la guerrilla. Bueno, pues agradecemos a Berta Lilia Gutiérrez Campos el haber estado aquí en Estatus en la Cultura. Y pues bueno, pues hay oferta cultural. Y pues gracias por estar aquí.
Gracias por la invitación, Jesús.
Y bueno, pues le comento que dentro de los eventos que se van a realizar, pues viene la presentación de un disco de Rocío Zulay, que yo creo que la vamos a dejar de fondo ahorita que nos vayamos, que es Milanga Truth Band, un poco de aquí, un poco de allá. Y pues el jazz va a ser el viernes 24 de septiembre de 2010 en el Teatro Experimental a las 20 horas. Pues esperamos tenerla aquí en cabina pues para la próxima semana, ya nos prometió que vendría. Y por lo pronto pues va pues aviso. Y también le comento rápidamente pues que muere Ellen Escobedo. Y bueno, fue una mujer que según Tibolt nunca se plegó al mercado del arte, pero que dejó bastante a este país. Pues muere víctima de cáncer, otra de las grandes que se nos va ahora dentro de la plástica. Descanse en paz, un minuto de aplausos. Y pues estuvo usted en su programa. Bueno, nos queda algo de tiempo pues para hablar de otras cuestiones. Ya nos despedimos, dice el productor que ya nos despedimos y que les dejamos aquí a esta cantante que tiene una voz excelente, Rocío Soler.
De las muchas tantas que hay por mí.